Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Las 12 y 40 minutos de este viernes 4 de abril y hoy hemos comenzado con Sagrada Eucaristía y algo más porque el Antonio me lo acaba de quitar, de La Cigarrera de Sevilla, magnífica banda. Bienvenidos todos a este viernes lluvioso, tengo malos pelos, ya lo voy a advertir, pero es que no puedo hacer nada contra el viento. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Pues estupendo.
Bueno, pues digo que no puedo hacer nada contra el viento, porque es que hace, o sea, es una lucha contra los elementos climáticos en este tiempo. ¿Tú cómo has llegado aquí? ¿No te has llevado el viento ni
no,
nada?
No, a mí que me va a llevar viento con 100 kilos hoy.
Bueno, pues te puedes llevar perfectamente. No. Bueno, pues tenemos hoy un programa.
Bueno, con 100 kilos no tengo, tengo mucho menos.
Bueno, muchísimo menos. Vamos a comenzar el programa y la verdad es que hoy venimos ahora mismo un poco... sorprendidos, por supuesto, y conmocionados también, porque me acabo de enterar ahora cuando he ido a pagar mi café en el Van Montesa. Hoy he hecho doblete, he desayunado en nuestro café con currito y me he tomado luego el café con mi grupo del desayuno en Van Montesa. Y justo estaba la hija de Pepe Montesa, Mila, y le hemos preguntado por su padre y nos ha dicho, se ha ido porque ha fallecido el Toto. Y nos hemos quedado todos como, perdón, el Toto. Sí, el Toto. El Toto tiene nombre, José Antonio López. Es un primo hermano de Pepe Montesa, por supuesto de toda la familia, que ayer le dieron el alta del hospital, que estaba perfectamente, y que esta mañana no ha respondido a las llamadas cuando han llamado a su puerta o cuando han ido y tal, y ha fallecido. Y la verdad es que ahora mismo yo creo que la hermandad de la humildad en general debe estar conmocionada, porque él no hay que olvidar que se le premió, y ahora vamos a poner las imágenes antes de todo esto, se le premió en la gala cofrade que organizó la Hermandad de la Veracruz, que premió o que reconoció, yo más que premiar quiero decir que reconoció la labor de tanta gente que hay, que no la vemos nunca, pero que están ahí trabajando por detrás, y el Toto abría y cerraba la Casa Hermandad de la Humildad, y la verdad es que ha sido una sorpresa enorme para todos, y vamos a verlo, ¿dónde lo ponemos, Antonio? Antonio, ¿aquí? Para poner, venga, pues vamos a ver las imágenes del Toto hace dos meses, en esa gala cofrade. Aquí no entra. Venga, vamos a esperar que podamos. Ahí estamos viendo las imágenes. Sí, estamos viendo las imágenes del Toto. ¿O?
También.
Claro, sí, hombre, sí, lo conocemos todos. Sí. Sí, hombre, lo conocemos todo. Que digo, ahí estamos viendo las imágenes, que eso, como digo, fue el primer fin de semana de febrero, esa gala cofrade que organizó la Hermandad de la Veracruz, y a quien a él se le, y que yo contaba la anécdota de que yo le decía, Toto, tú tienes nombre, ¿no? Porque yo sé, claro, toda la vida Toto y José Antonio López, y ahí me enteré además que era primo de Pepe. Yo lo veía siempre en el Montesa y todo, pero no hacía esa relación. ¿Lo tenemos ya, Ale? Pues venga, vamos. Antonio López, el Toto, que es el premiado de la Hermandad de la Humildad y al que he tenido que ir a buscar porque no para de recibir felicitaciones. Supongo que muy contento, Toto.
Muy contento. Hombre, esto es la primera vez que lo dan a uno, pero vamos, muy agradecido de la hermandad y muy contento.
¿Qué han dicho en tu hermandad? Porque claro, eres de los que está siempre en esa segunda línea.
Ahí. Bueno, pues lo que dije es que me lo merezco. Yo no soy... Que no, yo para mí que no, pero bueno, ellos han decidido de que yo soy la persona sin nada y los demás, todo lo de la Junta, todos muy agradecidos, muy contentos todos.
Supongo que llevas recibiendo felicitaciones desde que se hizo público, ¿no?
Pues desde Navidad que me lo avisaron, pues entonces ya dijeron que no dijera nada porque, claro, las cosas que pasan. Pero claro, ya surgió, que no sé qué, que ya me han enterado, que no sé qué, que yo que no, que... Y ya desde entonces, pues ya te digo, desde antes de Navidad, que cuando estábamos, que fueron a proponérmelo.
Para terminar, en la hermandad hace de todo, de casi todo, de todo.
La hermandad hace de todo.
Tú, dices.
Yo, la hermandad. Todo lo que hay que hacer. Si hay que barrer, se barre, si hay que limpiar, se limpia, si hay que pintar, se pinta, todo. Ahí, gracias a Dios, tenemos un equipo muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Muchas gracias, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí quedaba eso que, como decíamos, fue la gala cofrade, y simplemente decir que él estuvo hace como 3 o 4 semanas, no sé exactamente cómo explicarlo, como una bajada de tensión. Bueno, lo llevaron al médico, le hicieron la prueba, estuvo ingresado un par de días y tal, Y bueno, bien, le mandaron un tratamiento y luego lo han vuelto a ingresar. Y ayer Pepe Montesa y su hermana Carmen fueron a recogerlo a Balme. Bueno, aparte que ellos han estado pendientes de él, fueron a recogerlo a Balme. Yo he visto las fotos de ayer saliendo los tres del hospital de Balme. Y como digo, pues bueno, pues ha fallecido de forma inesperada, porque claro, es que viene del hospital. Y nosotros le mandamos nuestro más sincero pésame a toda su familia, por supuesto a toda su familia de sangre y a todos sus hermanos de la humildad, que sabemos que es una hermandad que lo va a echar muchísimo de menos, entre otras cosas porque él era una persona súper trabajadora, también es decir que una persona soltera, que tenía tiempo, que estaba súper entregado. Bueno, yo creo que en la humildad no hay nadie que no esté súper entregado, también tengo que decirlo. Y él era una de las personas súper entregadas. Descanse en paz, Toto. Creo que ha sido una alegría conocerle. Era una persona, por lo menos para mí, muy buena persona, conmigo muy cariñoso, muy divertido. Y creo que todo el mundo que le conocíamos le vamos a echar mucho de menos. Abuelo, la vida nos va dando sorpresas una detrás de otra.
Es así. Sí.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tercio. A la espera de que llegue el concejal delegado, vamos a cambiar de tercio. Abuelo, mira lo que tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué veis aquí? ¿Qué tengo, abuelo?
Un euro.
¿Esto qué? ¿Esto tiene importancia alguna?
Yo qué sé, si dice que
bueno,
tiene.
Pues resulta que esta mañana, como he dicho, he hecho doblete y mi hijo Alejandro y yo, porque hemos estado de médico, tengo una gran otitis, lo que pasa es que no me duele, pero la tengo. Y me ha dicho la
que tota, no te entera, Leche.
No, pero si me entero, abuelo.
Sí, te entera.
Pero los mocos se me han ido de... Bueno, a lo que voy. Y entonces estaba la Carmeli en la puerta de la... He ido a desayunar a nuestro café, porque mañana hago la robona y no puedo ir. Y entonces estaba la Carmeli en la puerta del centro de salud y le he comprado yo un cubo de hoy. Y entonces me ha dado la vuelta y me dice, mira, en el euro va una cruz de caravaca. Y ahora resulta, niño, mira a ver por qué da suerte la cruz de caravaca.
Y
estaba
hablando de farzo.
¿El que va a hacer farzo, abuelo?
El euro.
La Carmeli me va a dar a mí un euro.
Bueno,
Carmeli,
ya que sabes.
A ver si tú me has dado un euro. No. La Carmeli me ha dicho a mí, este euro no lo gaste. Y digo, bueno, ¿y cómo? Ahora que toque. Entonces lo he apartado del resto de euro, porque es una cruz de caravaca. Y esto, por lo que se entiende esto, da suerte, abuelo. ¿Qué te parece?
Pues eso dicen.
Bueno, te lo diré yo. Ya creo, tú crees, pues, en esas cosas, porque sí, tú eres supersticioso y crees en la mala suerte, digo yo que creerás en la buena.
Sí. ¿Sí? Sí. No, creo en la buena y en la mala, las dos.
¿Eh? Sí. ¿La suerte es una o es mala o es buena?
No, una es mala, que te muere como este hombre.
Estamos en la tragedia, sí.
Y hay una que te puede...
Bueno, pues esto me ha dicho la... Ale, ¿hay algún...? Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes, que no te he dicho hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Ale? ¿Has desayunado bien, hijo?
Hombre, he desayunado. Yo no he hecho doblete, como tú, que he dicho. Hemos hecho doblete nada más.
¿Hemos hecho doblete, dicho?
Hemos hecho doblete,
pero no he desayunado dos veces, ¿eh? En el Montesa,
bueno,
me he tomado un café.
Claro.
Que ya me hubiera gustado comerme otro mollete, pero no. Dime.
No, que sí, que he buscado, que la cruz de caravaca da suerte. Se cree que protege contra todo tipo de males. Esto no sé cuántos años tiene, pero ojo, es lo que voy a decir. Se cree que protege contra todo tipo de males, como desastres económicos, la rabia, el rayo o los fuegos.
Pues mira, lo de los desastres económicos me viene muy bien, nos viene muy bien a todos, que nos proteja de los desastres económicos.
También
de rabia, yo
fortalece,
tengo...
no sé,
sí.
También fortalece la fe de quienes la portan.
Bueno, abuelo, me la voy a poner aquí. No, me lo guardo el euro. Y luego me he encontrado otra cosa. A ver si viene mientras tanto. Me encanta, mira qué bonita.
Sí, yo lo vi esto en el suelo.
Yo
sí.
He pensado en esto en la Cruz de Mayo. Digo, ya está aquí la Cruz de Mayo. Es que además, fíjate qué bonita es, porque está llena de... No sé si se aprecia bien en la cámara, Ale, que tiene gotitas de agua. Esto se ha caído aquí en la calle de la Peña Flamenca. Se ha caído de una maceta y yo lo he visto en el suelo tan bonito. Igual que no me acerco con un pájaro, la flor me ha llamado. Y digo, voy a coger yo la flor, abuelo.
Es que es verdad.
Es bonita, ¿no?
Alejandro, tu madre está bien de la cabeza.
¿Por qué?
A un pájaro no te acerca. Y ahora una flor.
Pájaro no lo cojo, me asusta, abuelo.
Y el que lo pone en lo harto de arco.
Que me da susto a mí.
Y un pájaro, ¿qué te va a hacer?
Abuelo, me da miedo, no lo sé. Joder. Me da miedo. Bueno, dicho lo esto, abuelo, me da miedo. ¿Han de hecho?
Sí.
Lo veo, el otro día vi uno ahí cojeando y era una paloma. Digo, uy, la paloma esta está boqueando. Sí, aquí en el boque.
No,
la primera vez. ¿Y tú no la ves que está boqueando la paloma? Que dice, tú la cojo y la pongo aquí al ladito. Pero yo no, a mí me da susto.
No,
Alejandro, ¿qué?
La coge y la pone en la almohada, que le vuele la pobre.
Dime.
Que la moneda, estaba buscando información de la moneda esa de la Cruz de Caravaca. Es de Eslovenia, del año 2009. Y hay algunas monedas de esas que valen hasta 1.500 euros.
¿Qué dice, niño? Carmeli, que me ha dado la pinta. Carmeli, de Eslovenia, ¿no ha robado nada la moneda? O sea, no la suelto ni... Que no la suelto, vamos.
Bueno.
O sea, la moneda...
Quédate con ella.
Abuelo, la moneda del euro que me ha dado la Carmeli hoy con la cruz de Caravaca, es que no sé si se aprecia. Antonio,
ponle... A ver, déjamela, déjamela.
Venga, toma, te la
no,
voy a
bueno, no,
no,
no
te vayas a quedar con
no,
la moneda,
¿eh? No voy a ponerla en pantalla, pero
que
bueno.
Que te estoy viendo, ¿eh? Que te quieres quedar con ella. No, no, la moneda de la cruz de Caravaca. Y ahora mi amiga Pepimos y me ha dicho, guárdala. Digo, está esto brillado con la suerte, abuelo. Te lo sí, digo sí, en serio, ¿eh? Voy a tener que ir a la Brahan, a esa lotería, o a Manolo González, a alguno o a Argallo, a alguno a esa la lotería. Bueno, dile a nuestro invitado que está fuera que pase, porque entre lo que el concejal se está retrasando hoy, abuelo.
¿Quién es?
El concejal Juan Antonio Romero Granado. Se está tomando las confianzas. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar con José María, que está estudiando precisamente periodismo. Y como no ha llegado el concejal, vamos a cambiar de turno. Vamos a cambiar de turno. Entra, José María.
De Reinos de Puebla.
Concejal, que se espere, que tú aquí. Siéntate ahí.
María,
siéntate ahí.
No se puede hablar de Reinos de Puebla, nada.
¿De rey? ¿Qué quieres tú hablar de rey,
no,
abuelo?
Que digo que sí, se puede hablar.
Que le ha puesto una querella a Revilla, ¿qué te parece?
Sí,
50.000 euros le ha pedido.
Para Colina.
No, para Corina, no, para pa los Emiratos, al abuelo. ¿Dónde está Rey?
Que te denuncie a ti también, abuelo.
Yo no digo nada porque...
Bueno, nos puede denunciar a todos los que quiera, que, bueno. Que ha dicho... Revilla que ha dicho, sí. que bien, ¿no? Que o saca mi plin, ¿no? Habrá no dicho, sé, ¿no, el hombre?
Revilla ha hecho un vídeo llorando.
Sí, sí, lloró.
¿Llorando de llorar?
Llorando, ¿de llorando llorar? De llorar, que no entiende cómo un rey con su nivel de poder puede denunciar a un...
una jubilado,
persona, a una persona de a pie.
Sí, claro, eso es verdad.
Que es una lucha de poder muy desigual.
Claro, claro. Y sobre todo que como le apliquen el reglamento...
No, como empieza a denunciar a todos los que le han dicho cosas...
Claro, pues, que te iba a decir, ¿no? Como le aplique el reglamento 44, que es el que nosotros aplicamos, las amigas cuando salimos, abuelo, nosotros aplicamos el reglamento 44. Cada una vaya haciendo lo que le vaya pareciendo. Pues como los jueces vayan haciendo lo que les vaya pareciendo, hombre, lo que este hombre ha dicho, pues motivo verá de un rey de decirle todo lo que le ha dicho. Este y Tokiski al rey, ¿por qué? Porque se la busca al hombre, ¿o no?
Hombre, claro.
¿O a ti qué te parece que
no
ha hecho?
Hablamos mucho de rey.
Que no tú no hables, que tú eres republicano. Eso es. Bueno, y luego está la otra parte de la familia real, que son las fotos en bikini de la infanta.
Bueno, ¿y eso qué malo es? ¿Qué digo
pues
yo?
Eso es lo que yo digo, que nos creemos que la princesa no es una mujer igual
eso
que
cual. Digo yo.
Dame mi moneda que te estoy viendo. No, vale, que te estoy viendo.
Mira, cuando no te fías ni de tu hijo.
No, hombre, de mi hijo, ¿de quién menos me fío? Perdona. Tú te puedes fiar de todo el mundo, pero tus sí. hijos. Dame la moneda. Que no, abuelo. ¿Tus hijos cuando van a tu casa qué hacen?
Sí,
rampan con todo.
Todo lo que pueden.
¿Verdad sí. o no? Yo, mis hijos. Mira, este es el que menos.
No, tú vas a decir, mis hijos no lo hacen.
No, que te iba a decir que mi hijo Alejandro es el que menos me ha pedido nunca
nada.
Jamás. Este hombre es autosuficiente desde que tenía 15 años. No ha pedido nunca nada. Este chiquillo es buenísimo.
Sí.
No ha pedido nunca nada, ni llega a mi casa y se lleva. Esto para mí. Llega mi hija. Y se cree que el primo, ¿tú sabes lo que es? Una tienda de cosméticos.
Sí,
se cree
eso,
que es en mi casa.
Suyo,
y entonces dice, esto para mí, cada vez que viene, pase para Madrid, le tengo que revisar el neceser. Digo, María, ya estás llegando.
Alejandro, que te está poniendo porque está tú delante.
No, es verdad, Ale, lo que estoy diciendo, ¿no?
No, sí, pues, de verdad. Sí.
Que no, que yo, él le digo, Ale, voy a poner esta comida. ¿Te quieres esta comida?
No,
sí,
quiero,
no sé qué.
No quiero.
Los otros son un poquito más de llevárselo todo, pero es lo normal. Yo cuando iban con mi madre me lo llevaba todo.
Sí, ¿no?
Hombre,
no,
pues porque mira, mi madre cocina mejor que yo, cocinaba
te voy a decir
la pobre.
Una cosa, mi nieto no se lleva nada. Mi nieto que salió con su novia.
Sí.
Y digo, David, tenemos una puchera que hace 90 años que no la ponemos. ¿Quieres una poquita? No, no quiero.
No,
nada quiere.
Nada quiere. Pues mi Alejandro le digo, cazón, sí, tal, sí. Tampoco. Hay cosas que sí. No, sí, el cosa que... Pero que no se lleva nada cuando va a mi casa.
Ah, y otra cosa.
Pero yo iba a mi casa.
Antes de decirlo, lo digo.
Lo dices tú.
Así, lo ha dicho Alejandro, no
sí,
lo he dicho yo.
Sí.
Que por favor no me ponga mal escudo.
Uy,
de tu equipo.
Alejandro, el... perdona, ¿qué te han dicho hoy? ¿Qué nos han dicho
eso,
en el desayuno?
Que no lo pongamos mal,
mal escudito ahí.
Te ha dicho él, que simpático que cuando le pones el
sí, no,
lo
no,
que te
no,
ha
no,
dicho.
Pero también me han dicho que...
Pero él es del Betis, que no me acuerdo.
Es del Betis, claro.
Ah, el hermano del... De, ¿el hermano? Del que hace los churros, ¿no? Que me tengo un lío.
Bueno, yo creo que es del Betis, ahora a ver si me estoy equivocando.
El ovejita, ¿es el hermano? Es que no sé si es el hermano, el sobrino... abuelo, que no me acuerdo, lo conocemos todo, pero hermano, sobrino o algo de la ovejita, que es que no me acuerdo ahora su nombre.
Si no, ay, me pone mal.
Ahora me bloqueo, me
si
bloqueo.
No me pone mal escudo.
A mí.
Le voy a regalar.
Ponle el escudo.
No, espérate, no me lo ponga. Si no me pone mal escudo, le voy a regalar una moneda de antes de Cristo.
Alejandro. Que él estaba allí.
Ahora no te pongo el escudo.
Pónselo, hombre, el escudo, que le ha gustado, le
no,
digo.
Hombre, que hoy no viene tampoco.
Ah, bueno, abuelo, y te voy a decir una cosa. Sí. ¿Tú sabes que en tu calle vive un marqués?
¿Marqués? Pues no sé.
¿El marqués de la avenida, tú sabes quién es?
Yo no lo sé.
¿El marqués de la avenida es Artible? Que cuando yo he ido para acá,
sí,
había allí un chaval alto, joven, y le dice, por favor, ¿me puede dar el café para Artible? Y le, lo miré yo al muchacho y dice el currito, ¿a ti te ha mandado hoy el marqués de la avenida? Digo, no me digas que sí, tenemos aquí un marqués. Dice, el marqués de la avenida, todo el que pasa por la puerta, que va por allí, niño, tráeme el café, tráeme el desayuno, tráeme esto. Pues nos quiere ver de punta de estar pelando. Y entonces cuando he salido, he ido a verle, le digo, Agustín, dice, ¿qué pasa? Digo, es verdad, hijo, hay que ser, yo soy reina y tú eres marqués. Es verdad, abuelo, tú no, porque tú eres republicano.
No, igual, si es marqués, es marqués.
No, no. José María, no sé lo que es. José María, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
De momento es estudiante de periodismo, ¿verdad, José María?
De momento, sí.
¿Cuántos años tiene? Cuéntame.
Pues 20 recién cumplido.
Ajá.
Estoy en el segundo curso de carrera de periodismo en Sevilla. Y nada, pues contentísimo de estar aquí en la radio, evidentemente.
Oye, que 20 años, abuelo. Ahora dilo ya, ¿quién lo pillara?
No, hombre, que
porque
lo
pillara, él dice mucho,
claro,
que quiere volver a los 20 años.
Hombre, sí,
yo no, ¿eh?
Yo
volví
a 20 años.
Yo a los 40, sí, sí, fíjate sí, lo que te digo. Fíjate si soy ya mayor.
Te voy a traer una foto, que yo jugaba al fútbol en el arco. Cuando,
¿a qué jugabas tú?
Al fútbol.
Al fútbol, al fútbol.
Cuando yo tenía 19 años.
Yeah. ¿Y cómo estaba tú? ¿Es un pincel?
Hombre, por favor,
igual que este niño, igual que este niño, es un pincel. Alejandro, busca los horarios de los partidos, que no me sé, esta semana no hay fútbol, ¿sí, no?
Sí.
Ahora hablamos. Entonces, José María,
nosotros perdemos en Barcelona.
Ah, ¿que jugáis con quién? ¿Con el Barça?
Podemos perder, tranquilamente. ¿Ustedes?
¿Con quién jugamos nosotros, abuelo?
Jugáis, si no le pegáis al Atlético de Madrid, que jugáis aquí,
con el
no le pegáis a nadie,
con
porque
el Solo le vamos a ganar con los...
niño de qué?
Yo del Betis.
Anda.
José María, ese dato no me lo habías dicho, porque si me lo llegas a decir, no te invito al programa.
No entra.
Hombre, es que no habíamos hablado de fútbol, no habíamos hablado con
fútbol.
José María. ¿Con quién jugamos nosotros, niño? ¿Con el Patético?
El domingo a las 4:15.
Me vienen, bueno, mira, casi. Uy, perdón, señor concejal. José María, te voy a decir una cosa. Se empieza estudiando periodismo y termina de concejal del ayuntamiento. Te lo digo para que tú lo sepas. Para que lo vaya pillando ya, ¿verdad, abuelo?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y por eso viene tarde, porque ya es político.
Ah, claro.
De, a mí que me esperen.
Hombre.
Eso no puede ser, Juan Antonio. Déjate de rollo, ya ha dicho a las 12:30.
Y me he colado un poquito, ¿no?
Te has colado
es la una nada más, la una nada más. Pero tú no te preocupes, que como él ha dicho, como tú eres concejal, a sus pies, abuelo, como dice Broncano con Pedro Sánchez. Lo que diga Pedro Sánchez, tú lo viste ayer, es que ayer fue muy gracioso porque... Creo que era Pablo Alborán, se lo está contando mi hijo. Hizo también una referencia a que esto... le dijo, le regalaron a Pablo Alborán una escultura, ¿vale? Como si se hubiera hecho para arco, para, imagínate, uh-huh, o sea, de esta rara, con sí, cable, una caricatura. Y le dijo Pablo Alborán, para mí se me ocurre una idea. Tendrías que coger un sótano de esto, un sitio, y guardar todas las mierdecilla, porquería, que dice, pero si no tenemos, dice, pues pedírselo a Sánchez, que os lo da todo. Y entonces le preguntaron, le dijeron, y le puso el plátano, ¿os acordáis de Arco, que era un plátano con un fiso?
Sí,
que
sí,
pagaron 4 millones por esa obra,
sí,
un
sí,
plátano con un fiso.
Sí.
Y le dijo Grissom, dice, mira, 4 millones, a nosotros pagan 14.
Yo esto no lo veo.
Digo, qué sentido del humor, de verdad, de reírse de uno mismo y todo sí, eso. Bueno, abuelo. Entonces, tenemos aquí a José María, que ya nos ha dicho que es del Betis, dato que él me había ocultado. Yo creo que me lo había ocultado queriendo.
No, pero
queriendo.
Yo lo tenía que decir.
¿Tú lo sabías?
No, pero...
Pues pregúntale de qué gente, que eso es importante.
Tampoco, ya, es que tampoco lo sé de qué
gente. Tú eres de Lebrija, ¿no, José María?
Sí, sí.
¿De qué gente?
Pues mira, mi abuela de parte de padre, le sí, decía la Camorra.
¿Sí?
Y a
¿Las?
Camorra.
Camorra, tenemos que decirle a Currito Hormejón que busque.
¿Qué es Camorra?
Y a mi abuelo de madre le decían Rubio Rogelio, que tenía una taberna en la Corredera. Pues de esa gente.
Vale, pues de esa gente. ¿De dónde remanece, abuelo? Pues de esa gente.
Remanece de esa gente.
Y cuéntame, José María, ¿estáis haciendo un podcast? Cuéntame.
Pues sí, en la universidad mis compañeros y yo nos mandaron a hacer un documental radiofónico donde nos plantearon que lleváramos a cabo una problemática social que estuviera presente en la actualidad, y después de una larga lista de opciones que planteamos, pues nos decantamos por la problemática que sufren las pymes y micropymes, especialmente en la actualidad. Y para ello, bueno, pues realizamos una investigación en datos que había públicos en internet. También aquí en Lebrija me pudo dar una entrevista a Dolores Bernal, la gerente de APIME Lebrija. Y nada, un poco enfocando cuál es la problemática a la que se enfrentan estas empresas y cómo pueden solucionarlo a priori, no solamente las empresas, sino también un poco los gobiernos y tal, porque bueno, la situación, tanto lo que nosotros hemos investigado y hemos encontrado, tanto como lo que nos contaba Dolores, era un poco complicada por parte de estas empresas.
Todo esto antes de los aranceles de Trump, que si llegase después ya ni te cuento. José María, ¿cuántos sois los que habéis hecho el podcast?
Pues mira, somos Pedro Jesús, Sofía, Antonia, José Manuel, Manuel Ángel y yo. Somos 5, 6.
Uh-huh. ¿Cómo se distribuye el trabajo? Aquí, en decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Investigamos? En fin, porque es un trabajo, yo lo he escuchado, es un trabajo súper interesante y sobre todo a mí me parece que está muy bien elaborado.
Claro, al ser un trabajo grupal, prácticamente cada uno nos encargamos un poco de buscar toda la información posible que estuviera a nuestra mano. También, en este caso, el profesor que nos mandó la actividad también quería que tuviéramos alguna entrevista o alguna información, alguna fuente un poco más contundente, que pudiéramos hacer alguna entrevista o algo, y pues yo pensé, digo, mira, aquí tenemos en Lebrija una asociación, vamos a intentar contactar con ella, con la asociación y con la gerente, y pudo ser, estuve hablando con ella y nada. Cuanta más fuente tuviéramos, mejor, porque más enriquecida estaba la investigación y más enriquecido estaba el trabajo, evidentemente. La voz del podcast la pone mi compañero José Manuel, que tiene una voz magnífica, y poco más. Realmente la investigación las hemos hecho todo.
Dile a tu compañero José Manuel que se pase por aquí, hombre, abuelo, que a nosotros nos gusta, sí. Pero que tú no tienes mala voz, ¿eh? Abuelo,
no,
que
no, bueno. Eso tampoco tiene mala voz.
¿Eh? ¿Qué te parece? Tiene una voz también buena, radiofónica. Sí. Pero a mí me ha dicho él que a él lo que le gusta es la tele, abuelo.
Bueno.
¿Me lo ha dicho? ¿Es verdad o no me lo has dicho, José María?
A mí la tele me encanta, pero hombre, la radio siempre también es una experiencia también muy, muy buena, hombre.
Juan Antonio, tú que echaste los dientes aquí, dile al muchacho, ¿qué es lo que hay que...?
Pues mira, el otro día que tuve la oportunidad de estar hablando un ratito con él en la presentación del cartel de cruces, que lo conocí, y hombre, ahí estuvimos hablando, que... bueno, primero, que me alegra mucho que haya jóvenes en nuestra ciudad, primero, que bueno... en definitiva, evidentemente, que se formen, que tengan sus estudios, que vayan a la universidad, y bueno, y ya si es de lo nuestro, pues que estudie periodismo, pues me encanta, ¿no? Que se apueste, que se siga apostando también por la profesión, y que no se aburra, es lo que yo le he dicho, que no hay que aburrirse, que hay que probarlo, que hay que probar todo, la prensa escrita, la radio, la tele, y que hay que empezar ya, que hay que empezar ya.
Pero dile que el maestro que tú has tenido, que es que no lo sabes.
Bueno, voy a decir una cosita antes de nada. Este chaval es de los más espabilados que he visto en el micrófono por primera vez, porque algunos...
No quiere decir quién.
No voy a decir quién. Parecía que era un toro Miura al acercarse al micrófono. Y tú, mira, está un poquito más...
Está suelto, José María, tú estás suelto. Que es verdad que Juan Antonio empezó...
Bueno, me da un poquito más de miedo.
Juan Antonio empezó como casi todo el mundo.
Juan Antonio, no solo,
como casi todo el mundo, con más miedo que vergüenza. Eso es lo más normal.
Yo me pasó porque estaba yo en el flamenco y me dejaron ustedes solos y yo estaba tocado. Entonces puse, era en agosto, y pones el disco que había que poner.
Sí, era un disco de vinilo.
Y en vez de poner flamenco, puse una saeta a ese en agosto. Tuve que darle algo.
Bueno, por lo menos no fue un villancico, abuelo.
Por lo menos le tuve que dar con el dedo para adentro y formó un ruidazo de esto que no veas.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, son las cosas normales. Todo el mundo hemos pasado por ahí. De hecho, me ha hecho mucha gracia una cosa que le he enseñado hoy a mi hijo, que en el programa de ayer de Beni, que fue súper bonito.
Un ratito, sí.
Beni estuvo súper bien, súper bonito. Pues ella nos vino a contar la historia de su hija, del duelo de su hija y todo eso. Y entonces Beni, ese programa lo compartió su hija Loida, que es enfermera, con sus compañeros enfermeros y todo eso. Entonces Beni me manda pantallazo de lo que le habían dicho a su hija. Entonces le dice, ay, tu madre, qué bien contando, qué difícil, qué esto, qué lo otro. Y pone una, la entrevistadora más mala no puede ser. Y digo, una hostia de realidad también te viene muy bien de vez en cuando, Mari, que no te creas tú que tú eres la mejor del mundo. Es que esas cosas me encantan, porque además es alguien bueno, que, pues, no te claro. que no te afecta. Si me lo dices tú, te digo,
te meto. Vale.
Pero claro, cuando me lo dice alguien que no me conoce, y digo, para que veas como cada uno tiene una percepción completamente distinta de las cosas. O sea, y cómo tenemos que asumir la gente que estamos, que eso te lo digo ya, José Mari, cuando vayas a estar delante de un micrófono, de una cámara, de un periódico, cuando tú vayas a hacer algo público, tú tienes que aceptar siempre claro. la crítica negativa y la crítica constructiva y la crítica que te aplaude. Pero los aplausos ya tú lo sabes, pero escuchar también que alguien te diga qué entrevistadora más mala.
Claro, al fin y al cabo es un trabajo que está expuesto públicamente y que tienes que recibir todo tipo lo claro. que te digan, lo que te digan, bueno o malo.
Y aceptarlo. Y...
Claro.
Sobre todo aceptarlo y tomarlo como en humor, vamos. Que me dice mi amiga aquí ya y dice, ¿tú crees que una persona que ni me conoce ni yo conozco? Pues claro, si le parezco mala que había así yo, pues vamos a ver, por lo que le parezco bueno, ¿verdad? Esto no tiene mayor importancia. Bueno, vamos a hablar de política, abuelo.
Bueno, venga.
Que lo que te he dicho, que se empieza de una manera... Fíjate cómo saca. Oye, que Juan Antonio, antes de entrar a hablar de otros temas, tú conocías bien a Artoto como todo el mundo, ¿no?
Claro que sí. La verdad que, bueno, que la noticia me ha dejado un poco sobrecogido, ¿no? Es, al final, bueno, una persona también joven, evidentemente, porque es joven. Y bueno, yo especialmente, pues claro, lo conocía, bueno, de hace muchísimos años, relacionado con las hermandades. Él especialmente, con la humildad, pero también siempre ha tenido mucho vínculo con la hermandad de San Benito, y de ahí lo conozco yo, ¿no? Y bueno, pues... También un poco mis primeros pasos en las hermandades pues coincidió con él, ¿no? Con José Mari, con Toto. Y bueno, pues la verdad que la noticia me ha sobrecogido. Yo le mando pues todo mi ánimo, mi apoyo, mi abrazo más sincero a toda su familia y a la familia de la Hermandad de la Humildad también, porque bueno, vaya rachita también que con la que están pasando. Y bueno, pues la verdad que lo siento muchísimo.
Bueno, pues vamos a hablar de una cosa muy importante. Me han llamado a mí por teléfono, abuelo, ellos antes de todo, y me han dicho, ¿cómo te viene el lunes? Y yo le dije, pues mira, el lunes me viene muy bien, vamos a inaugurar la Plaza Abasto. Cuéntame.
Hombre, el lunes, pues sí, abrimos ya esas puertas. Bueno, inauguramos, porque la verdad que a partir del lunes todavía no van a estar los placeros y placeras en sus puestos, pero sí inauguramos esa remodelación de la Plaza de Abasto el lunes a las 12 del mediodía, con una inauguración oficial, con la entrega de llaves a los comerciantes, y luego por la tarde pues tendremos unas jornadas abiertas desde las 4 hasta las 9 de la noche, en la que pues todos los vecinos y vecinas podremos disfrutar y conocer pues cómo ha sido esa remodelación y esa modernización del espacio. Yo invito a todos a ir a conocerla, porque la verdad que merece mucho la pena. Yo creo que no somos conscientes del potencial que tiene nuestra Plaza de Abasto, de lo bonita de verdad que ha quedado. Yo no la he visto terminada, la he visto casi cuando estaban terminando las obras, pero ya se veía que bueno, que la verdad que tenía un resultado espectacular. Y bueno, un proyecto pues muy importante, con una inversión de más de 1 millón de euros, y que bueno, que viene a revitalizar el espacio, a revitalizar el comercio, también a modernizarlo, y a que todos y todas pues podamos acceder también de otra manera a nuestro comercio local, no solo al de dentro de la Plaza de Abasto, sino que con las herramientas que se ponen a disposición, herramientas digitales como una aplicación móvil, como unas taquillas donde vamos a poder recoger nuestras compras, no solo para los comerciantes del mercado de abasto, sino también para los comerciantes de fuera, que tengan sus puntos físicos en otros lugares y que van a poder hacer uso a partir de ahora de ella. Y luego un espacio pues totalmente renovado, con una amplitud estupenda, ¿no? Ha quedado todo ese centro diáfano, una luz impresionante, esas pinturas que ahora se pueden disfrutar y se pueden ver de distinta manera. Y bueno, lo dicho, yo el lunes invito a todos a que vayamos a conocerla, y que ya, bueno, pues muy pronto, espero que poco después de Semana Santa, pues podamos disfrutar ya con la plaza, además, con todo su rendimiento y con toda su vida.
Lo verdad que tú has dicho, el tema de la luz está precioso, parece hasta más amplia y todo, sí. Y luego por fuera me la están dejando preciosa, niño. Yo estoy por decirle a los que están allí, venirse a mi fachada, hombre, termina de blanquear por aquí, abuelo, que están
enfrente. Darle un poquito en la frente.
Que están enfrente, digo, darle un brochazo aquí, que está quedando preciosa ahora para la Semana Santa. Sí. Bueno, hablando de espacios públicos, ampliación de horario en espacios públicos. Cuéntame.
Sí, pues igualmente apostando por esos espacios para que todos los podamos disfrutar, tenemos el Parque San Benito y el complejo de El Fontanal, que bueno, ampliamos su horario pues debido a este cambio de hora, a que ya el tiempo pues distinto en esta primavera, y estará abierto pues hasta las 8 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Su horario es de 8 a 8 y los fines de semana de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y con esto pues eso, tenemos una horita más para disfrutar de, del parque, sobre todo ahora que bueno, que también pues vamos normalmente, vamos un poquito más tarde a allí.
A todos lados, vamos un poquito
con el tiempo, ¿no?
¿El qué?
Se han cerrado los parques con el
hoy tenemos alerta amarilla, aprovecho también para decirlo, sí, que bueno, sí, que sí, hace más que el agua, el viento que se está levantando, que es bueno tener cuidado. Tenemos ese aviso amarillo, lo de siempre, las macetas en los balcones vamos a retirarlas, vamos a recoger los toldos, cuidado con las ramas de los árboles, y bueno, que tengamos un poquito de precaución para evitar daños materiales y daños humanos, sobre todo.
O sea, Juan Antonio, estábamos tomando en el café en el Montesa y de repente escuchamos y era uno de los toldos, claro, precisamente, que ha hecho un ruido porque es que el viento que hace es impresionante. Bueno, vamos a hablar de primer ciclo de educación.
Bueno, digo yo una cosa, ¿esto que ha caído, dónde coño ha caído?
¿El que te ha caído, abuelo? ¿Una gota?
No sé qué es esto.
Niño, se está ahí cargando.
Ha caído de ahí que han puesto al aire,
¿no? Sí, ya ha caído.
Ah, bueno, a ver si se vaya a cargar al abuelo, que el abuelo va a cumplir 85 años día. Abuelo,
cae ahora mismo esto.
Abuelo, cae el lunes tu cumpleaños, ¿podemos celebrar? Cae el lunes.
Si no vaya a celebrar, ¿lo que va a celebrar de qué?
Que venga tú o no venga.
Bueno, que no.
Bueno, porque me da igual que tú vengas o no vengas.
Que las celebraciones, que esto es celebrar y morirte al otro día.
Pero abuelo, ¿tú crees que aquí se tiene en cuenta lo que tú quieres? Aquí se tiene en cuenta la celebración, que tú vengas o no vengas.
El 21, ¿qué es lo que es? ¿Lunes, martes?
¿Lunes?
Después, ¿lunes de Pascua?
A eso es, lunes. Es que la Semana Santa no podía hacer, entiéndeme. Bueno, estamos hablando del ciclo infantil, está abierto ya el
procedimiento. Sí, abierto el
con una novedad importante,
¿no? Para aquellos que los matriculan por primera vez, pues está abierto hasta final de mes, hasta el 30 de abril, que no se nos pasen los plazos, que luego vienen las lamentaciones.
Estamos hablando de la guardería, ¿no?
Sí.
La novedad importante es que ahora no pagan, ¿no? Si creo que de 2 a 3 años no pagan.
Sí, con el tema de lo que cofinancia la Junta de Andalucía y demás, pues también depende evidentemente de cada familia. Y bueno, lo importante que para conocer todos los requisitos para hacer la inscripción, pues a través de los portales de web de la Junta de Andalucía. Además también aprovechar para decir que son fechas también de que las escuelas infantiles pues tengan jornadas de puertas abiertas, como por ejemplo la Escuela Infantil Municipal, pues la próxima semana tiene jornada de puertas abiertas y es momento pues de conocer esas escuelas y de inscribir a nuestros niños y niñas de 0 a 3 años de cara ya al próximo curso.
Bueno, antes de cambiar de asunto e irnos de educación a juventud, quiero decir que nos ha estado contando José María antes que está estudiando en la misma facultad que la que estudió Juan Antonio, y estamos hablando de universidad pública, que hay un debate entre el gobierno y la gente que defiende la enseñanza privada, la educación privada. Yo no tengo nada en contra de la educación privada. Para mí sería mi último recurso, pero eso para mí, quiero decir, si no saca carrera por aquí... Pero es que hay que defender la universidad pública, ¿no, José María?
Yo pienso que sí, al fin y al cabo la universidad pública está a la mano de la mayoría, de la mayoría de nosotros, y hay que defenderla porque cada vez somos más las personas que podemos acceder a unos estudios posobligatorios después del bachillerato y de la ESO, cuando antes a lo mejor nuestros padres o nuestros familiares no pudieron acceder a esos estudios. Ahora que la mayoría podemos, hay que aprovecharlo y hay que reivindicar esos servicios públicos que bueno, y yo por lo menos hablo de mi facultad, una facultad completísima con muchísimos equipos que nos brindan un montón de servicios. Yo pienso que sí, que hay que reivindicarlo.
Evidentemente no es incompatible, ¿no?, el modelo de universidad pública con el de universidad privada. Lo que no puede es que se imponga, ¿no?, la privada por encima de la pública, sobre todo con recursos de las administraciones públicas, y es lo que está pasando, por ejemplo, en Andalucía.
Permíteme un momento, sí. Juan Antonio, vamos a hacer un punto y seguido, uh-huh, porque hoy es viernes, entra Trabajadera, nuestro programa, penúltimo programa, creo, de la temporada, porque viene que viene será Viernes Dolores, en el que nuestro compañero Antonio Joaquín Bellido, pues, en fin, habla con todos los que tiene que hablar sobre el tema que tiene que hablar, que es la Semana Santa.